El asesor de Seguridad Nacional John Bolton hablará hoy en Miami de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Instituto Patmos otorga galardón anual al prisionero de conciencia Eduardo Cardet. El presidente Trump anuncia que 15.000 militares podrían ser enviados a la frontera con México. Legisladores españoles piden al gobierno socialista de Pedro Sánchez que condene la dictadura venezolana. Ordenan detención preventiva de la líder opositora peruana Keiko Fujimori. Y buzos de Indonesia recuperan una de las cajas negras del avión que se estrelló el lunes en el mar de Java.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí mis colegas Ibé Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Todo listo para comenzar ya el recorrido informativo de hoy. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, va a pronunciar hoy un discurso aquí en la ciudad de Miami, alrededor de la una de la tarde, en el cual hablará de la política de Estados Unidos hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Miami tenemos información con Gesell Tobías.
El gobierno de Estados Unidos revelará desde Miami nuevos detalles sobre su política respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ya advirtió durante su participación en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que está dispuesto a utilizar cualquier acción necesaria para ayudar al pueblo venezolano.
Todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo fuertes.
Aunque en naciones como Cuba, la presión diplomática y económica parece no causar cambios sustanciales. El discurso de John Bolton será ofrecido desde la Torre de la Libertad en Miami, un sitio simbólico donde eran recibidos los cubanos que escapaban del comunismo.
Gesell Tobías, Miami.
Y Estados Unidos insiste en la necesidad de obtener garantías democráticas en Cuba y por esa razón ha planteado 8 enmiendas al embargo que se discuten en el Pleno de la Asamblea General de la ONU. Desde Naciones Unidas informa Celia Mendoza.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha recibido por 27ª vez una resolución por parte de Cuba en la que exige el cese del embargo comercial de Estados Unidos. A diferencia de años anteriores, esta sesión se extendió a un segundo día de discursos, tras los cuales se procederá a votar. La representación de Estados Unidos presentó 8 enmiendas a la resolución y pidió que se incluyera un párrafo al final del preámbulo de la misma que dice:
expresando seria preocupación por el hecho de que en Cuba la enorme falta de acceso a la información y libertad de expresión, la completa inexistencia de la independencia judicial y los arrestos y detenciones arbitrarios están menoscabando los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, destinado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Se espera que este jueves Cuba y Estados Unidos se dirijan al Pleno de la Asamblea General antes de la votación. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
El Departamento de Estado invitó a una discusión por Facebook sobre los presos políticos cubanos el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Y esto como parte de la campaña Presos, ¿por qué?
Sí, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado recordó en un mensaje de Twitter que el gobierno cubano sigue silenciando oponentes y manifestantes con detenciones arbitrarias y acusaciones falsas.
Los interesados pueden enviar por adelantado sus preguntas a la dirección www.facebook.com/statedrl, en mayúscula estas tres letras, usando la etiqueta hashtag presos por qué. Anteriormente, el martes, la oficina exigió al régimen cubano que libere a todos los presos políticos.
Por otra parte, el Instituto Patmos, con miembros dentro y fuera de Cuba, otorgó al prisionero de conciencia Eduardo Cardet el galardón 2018 que el mismo instituto concede cada año. Carmen María Rodríguez con detalles de esta noticia desde la sede de la ONU.
Al reconocer al líder y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación con el premio Patmos, el instituto que lleva el nombre del galardón quiso destacar la obra y sacrificio personal del doctor Eduardo Cardet Concepción. El pastor bautista Mario Félix Yonar Barroso afirmó a Radio Martí que son muchos quienes dentro de Cuba ameritan esta distinción que recayó en el 2018 sobre Eduardo Cardet. Esto fue por decisión de un jurado integrado por miembros de Patmos dentro y fuera de Cuba.
Y la quinta edición de nuestro premio se entrega precisamente en un momento en que el régimen ha convocado al pueblo a consultas populares respecto al referendo de la Constitución que piensan hacer el próximo año. Esta prisión de Cardet es una muestra de que la Constitución de Cuba necesita una reforma total, porque esta prisión demuestra que en Cuba no se respeta ningún tipo de libertades, incluyendo las libertades religiosas.
El Instituto Patmos se mantiene activo dentro de Cuba, así como en el exterior. La información recopilada por Patmos se circula a nivel internacional y conforma informes sobre la libertad religiosa que señalan al régimen de La Habana como violador de este derecho humano, afirmó el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un activista que dirige la opositora corriente martiana ahí en Cuba alerta de la importancia de presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ante organizaciones internacionales. Y Dolidia Darias amplía.
El activista Moisés Rodríguez, director de la opositora corriente martiana, advierte que los cubanos en la isla siempre deben presentar ante las instituciones pertinentes las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Consideramos que toda violación de derechos que sufra un cubano debe ser comunicada de inmediato a la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque aunque se dice que se deben agotar los recursos internos previo a la notificación a Naciones Unidas, también se aclara por Naciones Unidas que cuando se ha demostrado fehacientemente que resultan insuficientes estos recursos, se pueden hacer las comunicaciones directas. Es decir, que el paso que no puede faltar es la comunicación a Naciones Unidas de la violación. Después pueden recurrirse a recursos nacionales porque en muy pocas ocasiones dan efecto.
Entre las violaciones más frecuentes, el activista citó algunos ejemplos.
Pero además que la falta de respuesta de las autoridades se suma como una nueva violación a la que primeramente se comunicó. Es decir, no me dejaron viajar, yo lo comunico. Después pido reclamación y no me dan respuesta. Bueno, comunico de que no me dieron respuesta ante esta reclamación. Y un policía le dio golpes a un ciudadano, se hace la comunicación a Naciones Unidas. Esa es la una. Pero después cuando se va atención a la población, se da la queja y no hay respuesta, ya es una violación que no cometió solo el policía, sino que cuenta con la anuencia de las leyes.
Para Rodríguez, esas acciones son evidencias claras.
Que las instituciones mantienen impune al violador.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. El anuncio del presidente Trump de que podría revocar la ciudadanía por nacimiento ha levantado una polémica tremenda. Surge, por supuesto, un debate y se señala que sería anticonstitucional si Trump procede con esa medida. Desde Washington tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
La intención anunciada por el presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos ha desatado una tormenta política y un debate legal. Está en proceso, ocurrirá, dijo Trump en una entrevista en HBO cuando se le preguntó sobre la finalización de la política actual de Estados Unidos que permite la ciudadanía por nacimiento. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo en Twitter que finalmente un presidente está dispuesto a abordar esta absurda política de ciudadanía por nacimiento. Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habló en contra de la medida planeada por el presidente. No se puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva, dijo Ryan el martes y en Kentucky. El congresista republicano Carlos Curbelo, que representa al Distrito 26 de Florida, donde casi la mitad de la población es extranjera, también dijo que el presidente no puede terminar con la ciudadanía por nacimiento debido a que está incluido en una enmienda constitucional y por lo tanto está protegida por la Constitución. Entre tanto, el vicepresidente Mike Pence, en comentarios el martes, dijo que apreciamos el lenguaje de la 14ª enmienda, pero la Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre si el lenguaje de la 14ª enmienda se aplica o no a los que están en el país ilegalmente. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la intención de la medida del presidente Trump es una maniobra electoral. Luis Alberto Facal, Washington.
Y el presidente Donald Trump anunció que el número de militares que se enviarán a la frontera con México para afrontar la llegada de dos caravanas con miles de migrantes centroamericanos podría ser el triple de lo previsto inicialmente y llegar a 15,000 efectivos.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos podría enviar hasta 15,000 soldados a la frontera con México, endureciendo su postura contra una caravana de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Llegarán aquí pronto. Están tratando de hacerlo como sea, en tren, en autobuses o en camiones. Vamos a estar preparados. No van a entrar al país. Y otra cosa importante, ya no vamos a hacer más liberaciones. No lo haremos para dejarlos que nunca regresen a su proceso. Levantaremos 10 ciudades y construiremos lo que sea, en términos de albergue, pero no quedarán libres. Lo que ha pasado durante años es que llegan, quedan en libertad y no regresan ante la justicia. Por su parte, el Pentágono señaló que ha identificado cerca de 7,000 soldados en servicio activo, incluyendo unos 2,000 que están a la espera y que podrían ser desplegados en la frontera sur. Trump dijo además, sin ofrecer detalles, que ha aumentado el número de personas que están irregularmente en Estados Unidos. Ahora tenemos 25 o 30 millones de personas en este país ilegalmente. Y esto ha ocurrido durante muchos años. Esto es injusto para nuestros ciudadanos. Así que si va a llegar gente al país, tienen que hacerlo legalmente y a través del sistema de matrimonio, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Washington.
La Organización Internacional para las Migraciones estimó en 1,345 la cifra de migrantes que forman la caravana que salió este miércoles de El Salvador hacia Estados Unidos, la segunda en menos de una semana.
Sin embargo, el ente de Naciones Unidas señaló que el número resultó de la observación del recorrido de los migrantes y que en realidad podría superar los 1,700.
Agregó que es posible que se hayan incorporado a la caravana pobladores de la zona occidental del país, cercana a Guatemala, que no viajaron hasta la capital para hacer el recorrido.
La viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, dijo el miércoles que unos 500 salvadoreños que salieron en caravana el pasado domingo rumbo a Estados Unidos han solicitado asilo en México.
Son las 6:14. Hablando de olas migratorias, la creciente crisis migratoria de venezolanos a la región demanda esfuerzos rápidos y sostenidos, así lo afirman expertos que se reunieron en Washington. Jorge Agobián informa desde la capital.
Mientras Perú deja de recibir solicitudes de permiso temporal de permanencia para migrantes venezolanos y Ecuador renueva el estado de emergencia migratorio en 3 provincias del país, algo está claro según Eduardo Stein.
La mayoría no piensan regresar a su país a no ser que las condiciones internas cambien en Venezuela.
El representante de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela asegura que es imperativa la urgencia de generar fondos para atender la crisis regional, pero no solo a corto plazo.
La integración de esta población, actividades productivas de mediano y largo plazo, va a requerir por encima de los 1,000 millones de dólares, sin duda alguna.
Otros temas más serios preocupan al Consejo Mundial de Refugiados, de acuerdo a las observaciones de su presidente, Lloyd Axworthy.
Esta situación está creando problemas realmente serios, asaltos sexuales, pérdida de derechos humanos, y creo que si no hay algo que sea efectivo, esto se propagará, así que tiene que haber una inversión seria.
Desde la OEA, el grupo de trabajo que estudia este fenómeno, ha documentado las peticiones de migrantes venezolanos, dice Betilde Muñoz.
El común denominador de lo que piden los venezolanos es la posibilidad de tener un permiso de trabajo que les permita trabajar regularmente en el mercado laboral.
El gobierno venezolano creó un programa llamado De Vuelta a la Patria, con el que asegura ha logrado el retorno de más de 8.000 ciudadanos venezolanos, criterio que Stein respeta, aunque no comparte.
Pero lo que estamos viendo frontera para afuera de Venezuela es otra cosa.
Jorge Agobián, Washington.
Y en España, el Congreso de los Diputados pide al gobierno del socialista Pedro Sánchez que condene la dictadura de Nicolás Maduro. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El texto aprobado por el Parlamento Español pide a Madrid condenar la dictadura en Venezuela debido a la crisis económica, política y humanitaria que vive ese país. La resolución salió adelante por amplia mayoría con el apoyo de los partidos Popular y Ciudadanos, así como de otros grupos regionales. José Ramón García Hernández, portavoz de Exteriores del opositor Partido Popular, dijo al defender la propuesta que en el tema venezolano no caben las ambigüedades.
Se escucha el estruendo de millones de venezolanos que claman al mundo que abramos los ojos. Españoles, decíamos que Caracas no era La Habana, que esto no podía pasar nunca en Venezuela. Pero hoy el G2, el temible servicio de inteligencia cubano, es virrey en Venezuela.
En la votación, los comunistas del partido Unidos Podemos defendieron al régimen de Maduro. Mientras tanto, el gubernamental Partido Socialista se abstuvo porque, según su portavoz, Salvador de la Encina, la propuesta no incluye el diálogo.
Pedro Sánchez condena la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exige al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué quiere usted más? ¿Que nos sumemos a su iniciativa? Sí, pero ¿qué ofrece usted de más? ¿Diálogo? ¿Dónde aparece la palabra diálogo en su iniciativa?
La resolución pide que Madrid se sume a la denuncia contra Maduro en el Tribunal Penal Internacional y también reclama una mayor protección para los venezolanos que llegan a España. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
El político, economista y fundador del diario venezolano Tal Cual, Teodoro Petkov, falleció a los 86 años, según informó su medio de comunicación, aunque no aclaró las causas de la muerte del reconocido periodista.
Petkov recibió en el 2015 el premio de periodismo Ortega y Gasset en su residencia de Caracas, de manos del ex jefe del gobierno español Felipe González, pues para el momento pesaba sobre él una orden de prohibición de salida del país.
Y un juez peruano dictó este miércoles orden de detención inmediata contra Keiko Fujimori, la poderosa líder opositora acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles apenas un juez dictó una orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la brasileña Odebrecht. El juez indicó que la evidencia de la fiscalía demostraba que Keiko dirigía una organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito y que la investigada tiene un alto peligro de fuga.
Los secuestradores de una familia del fallecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, exigen 5 millones de dólares para liberarla, dijo el miércoles un alto jefe de la Policía Nacional.
Melissa Martínez García, de 34 años, es sobrina de García Márquez. Fue secuestrada a fines de agosto por un grupo de hombres armados que interceptaron el vehículo en el cual se desplazaba cerca de la caribeña ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena en el norte del país, donde administraba una finca de producción de banano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6 y 19. Todo parece indicar que ahora a los residentes de la zona central de Cuba, Villa Clara, Santi Espíritu, Cienfuegos, Ciego de Ávila, les toca sentir temperaturas más frescas. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. Qué honor estar contigo y con Ivette y Joan y, por supuesto, con Maite y Teudy. Bueno, Martínez Sixto, el huracán Oscar fue absorbido en las aguas del Atlántico por una poderosa baja extratropical. De hecho, el Centro de Huracanes de Miami ha puesto fin a la emisión de boletines sobre Oscar. De manera que ahora la fuerte circulación de este sistema ha creado un frente frío sobre la región central del Atlántico, pero que llega como estacionario al grupo sur de las Bahamas, proyectándose sobre la región central de Cuba por las vecindades de Caibarién, pero que ya en las costas cubanas el frente muestra un patrón de nublados y lluvias, pero muy débil. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde estarán entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero disminuyendo en la tarde. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
621. Buzos de la Marina de Indonesia recuperaron en las últimas horas una de las cajas negras del avión de la aerolínea Lion Air, que se estrelló el lunes en el mar de Java con 189 personas a bordo.
El director general de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia dijo a la prensa que los buzos encontraron la grabadora de los datos de vuelo mientras sigue la búsqueda de la grabadora de voces de la cabina.
La caja negra fue encontrada a unos 30 metros de profundidad después de detectarse ayer una señal consistente en las aguas del Cabo Karawang, cerca de Yakarta, donde se precipitó la aeronave.
La oficina del fiscal general de Estambul dijo que el periodista Jamal Khashoggi fue estrangulado tan pronto como ingresó en el consulado de Arabia Saudita y en Estambul el 2 de octubre en un asesinato planificado. Su cuerpo fue desmembrado y los asesinos se deshicieron de sus restos.
La fiscalía difundió esta información en una declaración escrita reproducida por el diario turco Hürriyet, en la que señaló que no se alcanzaron resultados concretos en las conversaciones entre el fiscal jefe Irfan Fidan y el fiscal jefe saudí Saud al-Moyet en Estambul este lunes.
Por otro lado, la reanudación de un conjunto de duras sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Irán comenzarán el 5 de noviembre.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a la prensa que la próxima aplicación de estas medidas ya está teniendo su efecto en el liderazgo iraní.
Pompeo señaló que Irán sigue involucrado en actos criminales alrededor del mundo y recordó que Dinamarca dio a conocer recientemente que Irán había planeado un asesinato en territorio danés.
El secretario de Estado agregó que Irán tiene una larga historia de asesinatos en todo el mundo y que los iraníes son los líderes de estos intentos de asesinato en Europa, y este tipo de comportamiento tiene que cesar.
Rusia, entre tanto, decidió efectuar el próximo vuelo tripulado hacia la Estación Espacial Internacional el 3 de diciembre, tras el fracaso del lanzamiento de un cohete Soyuz que obligó en octubre a dos astronautas a regresar a la Tierra.
El director ejecutivo de la Agencia Espacial Roscosmos, Sergei Krikalolyov, espera que la tripulación se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional pueda regresar a la Tierra el 20 de diciembre.
El cosmonauta ruso Oleg Konochenko, el astronauta estadounidense Anne McLean y el canadiense David St. Jack formarán la tripulación del vuelo previsto para el 3 de diciembre. Hemos conocido que científicos de la Universidad de Lancaster están entrenando perros para detectar enfermedades, específicamente la malaria. Vamos a conocer los detalles con Henry Llanos.
Así es como funciona el estudio. A ciertos niños en Ghana, algunos de los cuales tenían malaria y otros que no la tenían, les dieron calcetines para que los usaran por una noche. Luego, perros entrenados trataron de identificar los calcetines que tenían evidencia del parásito de la malaria.
Hay evidencia acumulada de que las personas que tienen parásitos de la malaria tienen olores específicos. Tienen un olor diferente al de otras personas y, lo que es más importante, los mosquitos se alimentan preferentemente de personas con malaria. Entonces, si los mosquitos pueden hacerlo, ¿por qué no los perros?
Perros como Freya, entrenados por el grupo de perros de detección médica, pudieron identificar la malaria correctamente el 70% de las veces. Y Steve Lindsay dice que esto podría conducir a formas nuevas y realmente efectivas de detener la propagación de la malaria.
Si te estás acercando realmente a la eliminación de la malaria y estás tratando de encontrar esos puntos críticos y quién está infectado, en lugar de examinar a todos, los perros podrían ser lo suficientemente buenos para ir a las aldeas y encontrar gente.
El equipo de detección médica también está trabajando con MIT para crear una especie de nariz electrónica que podría hacer lo que hacen los perros, pero dice que las narices de los perros son tan sensibles que la tecnología aún no existe para igualar su capacidad de olfateo. Henry Llanos.
Son las 6:26 minutos. Ha fallecido un legendario pelotero estadounidense que, por cierto, fue novato del año en 1959, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Willie McCovey, uno de los mejores bateadores zurdos en toda la historia de las grandes ligas de béisbol y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown desde el año 1986, falleció ayer miércoles a los 80 años tras lidiar con múltiples problemas de salud, se pudo conocer en Nueva York. A lo largo de su carrera de 22 temporadas en las grandes ligas, entre 1959 y el año 1980, McCovey militó con tres equipos: los Gigantes, con quienes estuvo 19 temporadas, los Padres y los Atléticos. En total, conectó 2.211 hits, 521 jonrones, disparó además 353 dobles con 1.345 boletos negociados e impulsó 1.555 carreras. Willie McCovey fue novato del año en 1959, jugador más valioso en el año 1969 y fue convocado 6 veces a los Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, en el que fue reconocido como el jugador más valioso del Clásico de Verano en el año 1969. Además, McCovey fue líder en jonrones en 3 ocasiones. Actualmente, McCovey ocupa el segundo lugar por debajo del también norteamericano Barry Bonds, con 762 en cuadrangulares entre los zurdos en la Liga Nacional. Por otra parte, anoche se pudo conocer que el relevista Willy Peralta y los Reales del Kansas City acordaron un contrato por $3,250,000 por un año. Y de esa forma el Kansas City aseguró a uno de los mejores relevistas en el bullpen del equipo para la próxima temporada. El acuerdo incluye un salario de $2,250,000 en el 2019 y una opción para $7,000,000 en el año 2020. El acuerdo incluye un salario de $2,225,000 garantizado el próximo año y una opción de $7,000,000 para el año 2020, con una compra por $1,000,000 en caso de que el equipo decida dejarlo libre. Por otra parte, se pudo conocer anoche en Nueva York que Brett Gardner permanecerá con los Yankees de Nueva York con un salario bajo. El jardinero de 35 años acordó ayer miércoles un contrato por un año, luego de que Nueva York declinó su opción de $12,500,000. Fuentes confirmaron a ESPN que el nuevo acuerdo está evaluado en $7,500,000. En la campaña de este año con los Yankees, Gardner bateó para 236, conectó 12 jonrones e impulsó 45 carreras. Por último, en la NBA, hoy tendremos un total de 6 partidos y sobresale el encuentro entre Boston, que tiene 5-2, contra el Milwaukee, único invicto con 7 éxitos sin derrota en la actual temporada del baloncesto profesional norteamericano. Anoche ganaron Brooklyn, Indiana, Denver y Minnesota. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Hoy se espera que se proceda a votar en Naciones Unidas la resolución presentada por el régimen cubano sobre el embargo de Estados Unidos. Un embargo que excluye la venta de alimentos y medicinas. Decir lo contrario es mentir. Y ese será el centro del comentario de hoy de Armando Valladares en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Intelectuales cubanos reclaman discutir el proyecto de constitución castrista con toda la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Son intelectuales cubanos que señalan que son revolucionarios y que quieren debatir sobre este proyecto. Yolanda Huerga tiene la opinión, en este caso, de un escritor disidente.
Una contienda se ha iniciado entre miembros de la UNIAD y sus directivos que al parecer se niegan a debatir el proyecto de reforma constitucional. Se trata de una guerra de cartas públicas en las que los querellantes han manifestado su indignación porque la entidad oficialista que reúne a intelectuales y artistas cubanos no convoque a su membresía para aportar sus reflexiones.
No permitir la discusión en la UNIAD porque se sabe que allí hay personas críticas y se sabe que allí se iba a plantear cosas de esencia, no boberías.
Arriesgó el escritor disidente Orlando Freire Santana. Por esta línea, el doctor en ciencias económicas Esteban Morales, en una carta dirigida al viceministro de Cultura Fernando Rojas, manifiesta que no debatir con los intelectuales cubanos el proyecto de constitución es un error político. Antes que él, se quejó la historiadora Gladys Marel García, que llegó a acusar al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la dirección del Partido Comunista de Cuba de dar la orden. Asimismo, el narrador Rodolfo Alpizar coincidió con la historiadora en su criterio de que alguien de arriba decidió por todos. Igual la investigadora Gisela Arandia Covarrubias reclamó su derecho a participar en la discusión.
El gobierno quiere aparentar que hay un ambiente democrático en la sociedad en su conjunto por la discusión esta del proyecto.
Para Freire Santana, si la UNIAD discute o no el texto de la futura primera ley, poco importa.
Uno no se va a enterar nunca de las propuestas que hubo y al final, arriba en la Asamblea Nacional, que apruebe por unanimidad casi como está el texto de la Constitución actual.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el sitio cubano Periodismo de Barrio aseguró que participar en las consultas del proyecto de constitución, más que un ejercicio democrático, parece un acto de fe, ya que nadie cuenta con la garantía de que su opinión será considerada en la elaboración de la versión definitiva.
Tampoco indicó el diario La Ciudadanía sabe si se publicará los datos generados durante el procesamiento de las propuestas, ni si se informará la cifra de personas en Cuba contrarias a eliminar de la Constitución la idea de construir una sociedad comunista.
La falta de transparencia informativa, argumenta el periódico, y la toma de decisiones de arriba hacia abajo han sido características del ejercicio del poder en las estructuras del Estado comunista cubano.
Y en Pinar del Río, el deterioro de los centros escolares en La Coloma preocupa a los padres. Así lo expresó Dagoberto Martínez, reportero de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, residente en esa localidad.
Eso lo sabe el gobierno, lo sabe el partido, lo sabe la máxima dirección de educación acá en el municipio y la provincia. E incluso yo personalmente me acerco un día que ando viajando, me encuentro con el presidente del Consejo Popular de acá de La Coloma en un ómnibus y le planteé mi inquietud, le dije la situación de estos huecos y de las reparaciones incluso. Eso fue hace varios días, me dijo. Hoy debe venir para acá, para el poblado de La Coloma, el presidente del Consejo de la Administración Municipal. Vamos a tocar eso. Hace más de 15 o 20 pedido un mes y aún no se ha empezado a resolver la situación. Yo considero que lo que hay es falta de voluntad. Me dijo un señor que trabaja en mantenimiento de una de estas escuelas. Tienen todos los recursos a pie de obra. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política de llegar y decir, vamos a terminar de reparar esto. Pero como esto no le duele a nadie, esto nos duele a nosotros, a los padres que tenemos nuestros hijos en estos centros educacionales, es por eso que luchamos, porque que realmente nos preocupa.
Una semana llevan sin abastecimiento regular de agua potable los residentes de la localidad Los Palacios, en Pinar del Río. Desde allí hizo la denuncia a Radio Martí el periodista independiente Michel Norton Cordero.
Desde el pasado miércoles, el día 24, este municipio no cuenta con un servicio de agua potable que ha generado una situación crítica de insalubridad y simplemente las autoridades locales han dejado al pueblo desamparado. Era una situación previsible por un motor que estaba sobreexplotado, el motor del pozo principal. Dicho motor, en el día de ayer trataron de reinstalarlo con un remiendo de estos que le hacen y el motor volvió a explotar. Ellos han estado tratando de resolver el problema con pipas tiradas por tractor y demás, pero pipas que son insuficientes, ya que este municipio cuenta con una población de más de 40.000 habitantes. Las pocas pipas que llegan, personas con un poco de más de nivel adquisitivo, han estado comprándolas por la izquierda y demás, y ha generado una situación caótica, porque personas de bajo ingreso no pueden llegar a estos servicios. Estas personas la están comprando a 150 pesos, dependiendo de la capacidad de la pipa. Yo estuve conversando con el delegado de la circunscripción en la que vivo, y él me plantea que simplemente no le han dado ninguna posibilidad de poder resolver este problema. La situación va a parecer que va a extender, y ahora mismo hay un problema de insalubridad muy grande. Este municipio es un municipio agraciado, que cuenta con tres presas, pero el suministro de agua principal es con unos pozos, y este pozo principal, que es el que abastece todo el casco urbano, el motor explotó, ellos no tienen ahora cómo reparar ese motor.
Mientras, en las últimas horas conocimos detalles del caso afrontado por la joven cubana Jaina Rodríguez Tamayo. Jaina denunció desde Carolina del Norte la mala atención médica que sufrió en Cuba su hijo Alessandro, de 10 años, quien padece de un tipo de encefalopatía mitocondrial. Y en medio de las idas y venidas a hospitales de La Habana desde el 2014, Jaina descubrió que su hijo era víctima de discriminación.
Yendo a consultas con mi hijo, a pesar de no tener las respuestas correctas, yo conocí una niña que se llamaba Amanda, que también sufría una encefalopatía mitocondrial, que la suya sí tenía nombre, porque el gobierno había pagado para que ella fuera a España a tratarse con células madre en el momento correcto su enfermedad. La niña era la nieta de un general, de un gran jefe dentro del gobierno en Cuba. Y por supuesto, esos niños no se pueden morir. Tienen que recibir tratamientos, los cuales nuestros hijos no tienen derecho a recibir. Cuando yo me entero de esto y logro tener mi certificado que dice que mi hijo tiene una encefalopatía mitocondrial con compromiso miopático, que mi hijo está hipotónico ya y tiene hiperreflexia, o sea, sus músculos, y mi hijo ya no tiene reflejos ni en los brazos ni en las piernas, por culpa de la medicina cubana, por culpa del gobierno de Cuba. Y sí le echo la culpa directamente, hoy y siempre. Voy y le exijo al doctor y me dice que el país no tiene miles de dólares para invertir a mi hijo, porque en definitiva, ya esa enfermedad que había sido diagnosticada, que ya ellos creían que habían diagnosticado, porque eso no era un diagnóstico tampoco, ni tampoco el tratamiento que le pusieron en Cuba al doctor era el correcto para el tipo de mitocondrial que él tenía. Cuando yo le exijo esto al doctor Fumero, él me dice que de todas maneras mi hijo iba a morir y que por eso el gobierno no iba a invertir dinero en enviarlo a ningún lugar.
Son las 6:38. Hoy en Cuba en las redes, el testimonio de un realizador de audiovisuales críticos al gobierno en Baracoa, que ha recibido amenazas por parte de la seguridad del Estado para que no publique sus trabajos en las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con Emilio Almaguer de la Cruz.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer, residente en Baracoa, fue citado la pasada semana para una oficina de migración. Sin embargo, no fue atendido por el personal del lugar.
Y salió el oficial de enfrentamiento de aquí de Baracoa, Alfredo Olivero, quien se acompañaba del jefe de enfrentamiento exactamente para aclararme las medidas que ellos iban a tomar en contra de nosotros.
Durante la cita, dos oficiales le mencionaron a sus hijos, algo que la activista interpretó como una amenaza velada a la familia. familia para que no continúe publicando videos en las redes sociales.
Me dijo que se me iba a imponer una multa de 3,000 pesos por realizar el trabajo de periodismo independiente, que yo no soy periodista, que yo no soy acreditado.
Almaguer sostiene que su labor es mostrar historias de vida.
Es relevante que la prensa oficial no muestra historias de vida, de ciudadanos, denuncias, quejas, para así apoyar e incentivar el derecho a esos ciudadanos y frenar la indolencia de funcionarios de gobierno que maltratan a personas sin un motivo aparente.
En el audiovisual más reciente del comunicador, recoge el drama de decenas de familias afectadas luego de que el gobierno de Baracoa ordenara derribar los escalones en las puertas de las casas que dan a las calles sin tener en cuenta las afectaciones a los ciudadanos.
En eso se basa mi labor, en proteger y dar resguardo a la comunidad. Todo el que me llame, yo le presto mi ayuda de forma voluntaria.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Idolidia Darias conversaba con Emilio Almaguer de la Cruz, quien afronta, tal como les dijimos, censura y amenazas por parte de la policía política. Es un realizador de audiovisuales, tal como es también Ileana Hernández, creadora de Lente Cubano. Se le impide realizar su trabajo, incluso como es ciudadana española también, se le impide regresar a España. Estaremos con ella en el tema del día aproximadamente a las 7:14, 7:15 minutos.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
6:42 es el momento de la noticia en perspectiva. En Sagua de Tánamo y Guaro, esto es en la provincia de Holguín, continúa el problema con el suministro del pan. Los residentes Alfredo Álvarez y Teresa Miranda Céspedes ofrecieron sus testimonios a nuestro colega Tomás Cardoso.
El pan continúa dando lucha en el territorio holguinero. No hay pan, se acabó el pan, pero el castrismo, que es muy creativo, encontró un sustituto. ¿De qué se trata?
Nos están dando el pancito redondo a ese, que cuesta 5 centavos, que ese es diario. Que la mayoría de las veces tiene una calidad pésima. Que a veces falla, pero ese más o menos se ha mantenido. Ahí estaban vendiendo también en la panadería un pancito largo de 3 pesos, que se resolvía algo. Bueno, entonces en gastronomía la gente iba y compraba bocaditos y más o menos resolvía, pero ahora gastronomía lo que está vendiendo es bocaditos de cazar. Oiga, para allá, llegamos al tiempo de los indios y entonces ahí dicen que también están vendiendo bolas de yuca. Imagínense usted los hipertensos, ¿qué va a pasar con eso? Hay un pan que le dicen pan especial en Mayarí, que cuesta lo más grande 7 pesos y pico, y dicen que ese lo van a vender 2 veces a la semana por ahora. Todo es promesa y promesa. Dijo por Radio Mayarí aquí la directora de la cooperativa que las producciones de la cooperativa eran para abastecer al pueblo, pero ¿cuáles son las producciones? Porque usted va a la placita y allí no hay un frijol, allí no hay una vianda. Y dijo que la leche iba a fluir de ahora en adelante, que va a fluir si ahora le dieron a los niños menores de 7 años un poquito de leche en polvo para 3 días. Quiere decir que la bolsita normal no tienen cómo traérsela. Tienen allí hasta una gente que se sienta a ver cuando están ordeñando las vacas para ver si le desvían algún poquito de leche o algo de eso. Sí, así vale. Que encontrar leche así por fuera es muy difícil.
Alfredo, estás escuchando lo que pasa en el Guaro. Cuéntanos en Zahuatánamo cómo anda la leche, el pan, la alimentación, las cuestiones sociales. ¿Qué nos puedes aportar del territorio?
Aquí en Zahuatánamo existe una situación realmente pésima. Aquí no hay ni bocadito siquiera de cazabe. La situación ahora en este momento es bastante caótica. ¿Por qué? Porque no hay harina. Por ejemplo, los comedores obreros no se le está dando desayuno. No se le está dando desayuno al policlínico, a las distintas empresas que hay aquí. No hay desayuno porque no hay pan. Cuando hacen el pan por la madrugada en la panadería de 3.50, ese pan lo venden por la mañana y allí lo que se convierte es un campo de batalla. Porque una población como la de nosotros, que tiene, por ejemplo, 50.000 personas, si sacan 1.000 panes, eso no abastece a la población. Entonces, el suministro está llegando a la canasta básica, el pan ese de 50 a 60 gramos y más nada. En los inicios lo único que hay es ron y cigarro. Y cuando sacan huevos y esas cosas, los mercados son campos de batalla. Se pasan allí porque todo el mundo quiere comprar un huevo para poder llevar a la mesa. Y entonces, bueno, los panaderos que antes vendían por aquí por los barrios, ¿no? Ellos lo compran allí a 3.50 y lo venden a 5 pesos por los barrios. Ya eso desapareció porque no hay harina. Nadie da una explicación de lo que está pasando. Unos dicen que fue que se rompió el molino de Antilla, de Santiago de Cuba. Otros dicen que Cuba le debe a países que le suministran a Brasil, a Rusia, pero realmente no se sabe qué es lo que está pasando con la harina aquí.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que la última resolución del Congreso de España sobre su administración, que lo califica de dictador, es una gran ofensa al pueblo democrático de Venezuela.
México. El futuro secretario de Seguridad Pública de México dijo que la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el consumo de la marihuana ayudará a reducir la violencia y la inseguridad en el país.
Bogotá. El gobierno colombiano puso en marcha un programa de austeridad que permitirá ahorros de casi 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Europa.
Bruselas. La OTAN y Rusia discutieron sobre sus respectivos ejercicios militares a gran escala y un tratado de misiles de la Guerra Fría que Washington promete abandonar por acusaciones de incumplimiento ruso.
Moscú. La industria militar de Rusia exportó o exportó armas a por cerca de 19 mil millones de dólares en el 2018, informó el monopolio estatal para la venta de material bélico al exterior.
Tiflis, el primer ministro interino de Armenia, anunció la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas, con las que las nuevas autoridades buscan legitimar su poder en las urnas. Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in comentó en un discurso ante el Parlamento que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitará pronto Seúl para celebrar una nueva cumbre.
Islamabad. Grupos islamistas protestaron y cortaron carreteras en Pakistán por segundo día consecutivo en contra de la absolución de una cristiana que estaba condenada a muerte por blasfemia al profeta Mahoma.
Pekín. El número de nacimientos registrados en China seguirá cayendo este año, tercer año tras el final de la política del hijo único, según alertó el presidente de un grupo que estudia la demografía en China. Oriente Medio.
Ankara. Combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos en el norte de Siria anunciaron la suspensión de su campaña para tomar el último territorio en poder de la milicia Estado Islámico en el noreste de Siria.
Naciones Unidas. El diplomático noruego Geir Pedersen tendrá a su cargo una de las tareas más difíciles de la ONU, la de tratar de llevar la paz a Siria después de más de 7 años de guerra.
Beirut. El presidente del Líbano, Michel Aoun, afirmó que llegará el momento en que el gobierno de su país aborde el tema del regreso de los refugiados a Siria directamente con el gobierno de Damasco. Son las 6:48. Vamos de nuevo con la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez.
Gracias, Martínezito. Por detrás del frente estacionario que penetra las provincias centrales cubanas con un débil patrón de nublados y lluvias, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas se extiende sobre la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, cielos con poca nubosidad y temperaturas frescas. En cuanto al frente frío que llegará muy débil al sur de la Florida en la mañana del sábado, se estacionará sobre las aguas del estrecho, pero el domingo retrocederá al noroeste sobre las aguas del Golfo, sin impactar la región occidental de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y oriental, disminuyendo en la tarde. tampoco le hagan el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré ofreciéndoles informaciones sobre la manipulación del gobierno cubano acerca de las falsas limitaciones que sufre el país por el embargo comercial norteamericano. Cuba denunció hace años en la resolución que presentaba en todas las asambleas de la ONU contra el embargo a Cuba que hospitales y centros de investigación reportaron no poder adquirir medicamentos porque eran fabricados en Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. El embargo comercial de Estados Unidos excluye la venta de medicinas y equipos médicos de todas clases y de alimentos. Las grandes farmacéuticas norteamericanas recibieron una licencia del Departamento de Estado que las autoriza a venderle a Cuba todas las medicinas que necesite, así como equipos médicos, instrumental quirúrgico, etcétera, etcétera. También está autorizada la venta de alimentos. Lo que sucede es que Cuba tiene que pagar al contado. Cualquier empresa o persona puede venderle a Cuba aquí en Estados Unidos al crédito, pero bajo su responsabilidad. Si Cuba no paga, que es lo que hace normalmente, ellos pierden el dinero. Por eso durante 6 décadas el gobierno cubano lucha para que Estados Unidos garantice esas posibles ventas a Cuba, que les sirva de fiador, porque así la empresa que le venda a Cuba y no le pague, el gobierno americano asume esa deuda y los comerciantes no pierden nada. Pero los dirigentes de la revolución no les importa el pueblo o para nada y lo tienen comiendo picadillo de soya, café hecho de garbanzo, tostado, porque no importa. Lo que importa es engordar sus cuentas en bancos extranjeros. Repito, Cuba puede comprar todas las medicinas, equipos médicos y alimentos que quiera en Estados Unidos. Y para que vean cómo se han mantenido esas compras a Estados Unidos de la dictadura cubana, les diré que en el 2008 Estados Unidos era el quinto socio comercial de la dictadura cubana. Le hemos estado vendiendo de todo. Por ejemplo, el 40% de productos de cerdo, postes para el tendido eléctrico, madera de pino, chicles, fertilizantes orgánicos, ganado vacuno vivo, que se embarca en el puerto de Fort Lauderdale aquí en Florida. Y para las fiestas de los dirigentes se les vende también whisky tequila, fabricado en Estados Unidos. No le compran el tequila a México, que son sus amigos, lo compran aquí, porque el imperialismo produce calidad. Y también les vendemos plantas de azalea, trufa, pieles de zorro, que no tengo idea para qué la usan en Cuba. Como ven, lo del bloqueo, como dice la dictadura, es una gran mentira. Y escuchen esto que les causará asombro. ¿Saben qué otro artículo le vende Estados Unidos a Cuba? La tinta con la que se imprime el órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma. Así que ya saben, pueden utilizar este periódico para lo que quieran, porque la tinta imperialista no produce infecciones. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:53. Todo parece indicar que la interrogante de si estamos solos en el universo o no atañe ahora también al Congreso de los Estados Unidos, quien le ha hecho una petición a la Academia Nacional de Ciencias. Miguel Ángel Rivera informa.
El telescopio espacial Hubble nos ha proporcionado imágenes espectaculares del espacio, pero no son lo suficientemente detalladas para ayudarnos en nuestra búsqueda de vida en los trillones de galaxias de todo el universo.
Si décimas del 1% de las estrellas tienen planetas semejantes a la Tierra y potencialmente con vida, entonces las implicaciones son que hay miles de millones de ellos dentro de nuestra propia Vía Láctea.
Como miembro del comité de NASA en la estrategia científica de exoplanetas, Justin Krepp se centra en cómo y qué explorará Estados Unidos en el espacio durante la próxima década. En septiembre, el comité publicó un informe que detalla varias recomendaciones para hacerlo. Primero, alienta a la NASA a desarrollar y lanzar una misión espacial específicamente para visualizar y caracterizar planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, pero eso no es fácil.
Si intentas capturar la imagen de un planeta, te encuentras con varias dificultades. Una de ellas es que su separación es muy pequeña en el cielo, por lo tanto, necesitas un telescopio de cierto tamaño para hacerlo. El problema es que la atmósfera de la Tierra desdibuja las imágenes y así exacerba el problema.
El comité cree que la misión de la NASA de recopilar datos sobre la atmósfera terrestre y un equipo más poderoso podría resolver ese problema, lo que lleva a la segunda recomendación: construir dos grandes telescopios terrestres que produzcan imágenes 10 veces más nítidas que las del telescopio espacial Hubble. Miguel Ángel Rivera.
Bien amigos, son las 6:55. Un boxeador cubano regresa al ring este viernes tras una ausencia de 3 años. Edemio Navas no es el boxeador, pero habla del boxeador.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano de Cienfuegos, Yasmani Consuegra, va a regresar al ring mañana viernes en Colombia tras una ausencia en el cuadrilátero desde el año 2015 por problemas familiares. Consuegra finalmente logró traer de Cuba a Estados Unidos a su esposa y a su niña y mentalmente ya se siente mejor. En estos momentos acumula 17 victorias, de las cuales ganó 14 por la vía rápida con 3 derrotas. Consuegra, de la división superpesada, logró archivar 17 triunfos en forma consecutiva, pero sus últimos 3 combates los perdió ante Dominic Brazil, Arthur Pilska y John Wesley Nofair. Asimismo, anoche se pudo conocer en Cleveland que el jardinero cubano Leonis Martin de Villa Clara acordó un contrato por 1 año y $3 millones con los Indios de Cleveland, meses después de sobrevivir a una enfermedad que puso en riesgo su vida. Con el acuerdo de ayer miércoles, Martin y el equipo de Cleveland evitaron recurrir al arbitraje salarial. El pelotero cubano de 30 años de edad fue obtenido por los Indios la temporada pasada en un canje con Detroit antes de la fecha límite de julio pasado. Poco después de su llegada, Martin contrajo una infección bacteriana grave que afectó sus órganos vitales. La salud de Leonis empeoró rápidamente antes que los doctores fueran capaces en Cleveland de tratar la infección en la clínica de Mayo. Leonis Martin solo jugó 6 partidos para los Indios, que lo adquirieron después que se lesionó Brackley Zimmer. Los Indios confían en que Leonis estará listo para el inicio del campamento de primavera. Leonis bateó para 255 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en un total de 84 partidos entre los Tigres de Detroit y los Indios de Cleveland. También en las mayores, Leonis ha jugado para los equipos Cachorros de Chicago, Vigilantes de Texas, donde comenzó, y los Marineros de Seattle. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy jueves 6 partidos sobresalen los encuentros entre Denver ante Cleveland, los Clippers contra Filadelfia y el único equipo que tiene este año 7-0, Milwaukee, frente al equipo de Boston, que archiva 5-2. Anoche, Brooklyn logró victoria ante el Detroit en tiempo extra 120-119. Nueva York perdió ante Indiana 107-101. Denver le ganó a Chicago 108-107 en tiempo extra, mientras que Minnesota logró éxito ante Utah, 128 puntos por 125. Entre los líderes aparecen Milwaukee, Toronto, Boston e Indiana en la Conferencia del Este, y por el Oeste, Golden State, Denver, Portland y San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos insiste en la necesidad de obtener garantías democráticas en Cuba para levantar el embargo. Intelectuales cubanos piden discutir el nuevo proyecto de constitución con toda la membresía de la UNIAC. El secretario de Defensa Jim Mattis niega que fue un truco político enviar miles de soldados a la frontera con México. En Venezuela, según informa el Foro Penal Venezolano, hay 232 presos políticos. Y la OTAN y Rusia se reúnen por primera vez en 5 meses.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos dando comienzo ya a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y ante el micrófono estamos Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos le está dando un giro a la maniobra de propaganda que el régimen comunista cubano organiza cada año en Naciones Unidas para culpar al embargo estadounidense de los problemas internos que atraviesa el país.
Cada año Cuba presenta una resolución que culpa a Estados Unidos de la pobreza, la represión y la falta de libertad que hay en ese país, escribió la misión de Estados Unidos ante la ONU en un mensaje de Twitter.
La delegación estadounidense dice que se dejará escuchar el jueves hoy en Naciones Unidas y entonces los países tendrán que votar entre Cuba y Estados Unidos y se preguntan, ¿quién votará con nosotros?
Supuestamente ayer debía haberse procedido con la votación, pero hubo mucha gente que intervino, sobre todo la mayoría a favor de Cuba y en contra del embargo de Estados Unidos, y por supuesto la votación ha quedado para el día de hoy. El canciller castrista Bruno Rodríguez está acusando al gobierno norteamericano de boicotear lo que él llama la denuncia de Cuba en un esfuerzo por silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos allí en la isla.
Entre tanto, intelectuales cubanos reclaman discutir el proyecto de constitución castrista con toda la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un escritor disidente.
Una contienda se ha iniciado entre miembros de la UNIAD y sus directivos que al parecer se niegan a debatir el proyecto de reforma constitucional. Se trata de una guerra de cartas públicas en las que los querellantes han manifestado su indignación porque la entidad oficialista que reúne a intelectuales y artistas cubanos no convoque a su membresía para aportar sus reflexiones.
No permitir la discusión en la UNIAD porque se sabe que allí hay personas críticas y se sabe que allí se iba a plantear cosas de esencia, no boberías.
arriesgó el escritor disidente Orlando Freire Santana. Por esta línea, el doctor en ciencias económicas Esteban Morales, en una carta dirigida al viceministro de Cultura Fernando Rojas, manifiesta que no debatir con los intelectuales cubanos el proyecto de constitución es un error político. Antes que él, se quejó la historiadora Gladys Marel García, que llegó a acusar al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la dirección del Partido Comunista de Cuba de dar la orden. Asimismo, el narrador Rodolfo Alpizar coincidió con la historiadora en su criterio de que alguien de arriba decidió por todos. Igual la investigadora Gisela Arandia Covarrubias reclamó su derecho a participar en la discusión.
El gobierno quiere aparentar que hay un ambiente democrático en la sociedad en su conjunto por la discusión esta del proyecto.
Para Freire Santana, si la UNEAD discute o no el texto de la futura primera ley, poco importa.
Uno no se va a enterar nunca de las propuestas que hubo y al final, arriba en la Asamblea Nacional, se apruebe por unanimidad, casi como está el texto de la Constitución actual.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El ciudadano cubano Lázaro Burunate Gómez, quien salió de Cuba hace 12 años como refugiado político, fue detenido este miércoles en la unidad de la policía de Colón, en Matanzas. Esta es la primera vez que Burunate Gómez, hermano de la dama de blanco Caridad Burunate, viaja a Cuba tras su salida, y así lo informó a Radio Martí el opositor Félix Navarro.
Sí, Lázaro Burunate Gómez, que como refugiado político pasó a vivir a los Estados Unidos a partir del año 2006, ha regresado a Cuba de visita el pasado viernes, en la tarde del viernes, puesto que su mamá, Raquel Gómez, está muy anciana y muy mal de salud, y regresó, y inmediatamente al día siguiente, el sábado, le pasaron una citación de manera verbal, y él dijo que no, que si era para hablar con la seguridad del Estado no iba, pero hoy fue citado para las 10 de la mañana. Se personaron allí en la estación de policía de la ciudad de Colón, él junto con Caridad y Regla, sus hermanas, y las autoridades le han dicho a los que están fuera que Lázaro se queda arrestado. Esto es una nueva arbitrariedad, la misma cometida contra otros, pero en este caso contra Lázaro Burunate Gómez, en el día de hoy, miércoles 31 de octubre de 2018, en la ciudad de Colón, provincia de Matanzas. No hay motivo alguno, porque él no entró con pasaporte falso. Él entró con su pasaporte solicitado ante las autoridades, sin problema ningún tipo, visitando a su familia, y mire ahora la respuesta que ha dado la dictadura.
Son las 7:06 minutos. Pasamos ahora a otros asuntos informativos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, rechaza que fue realmente un truco político desplegar miles de soldados a la frontera con México. Desde Washington informa Tony Cano.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, defendió este miércoles la decisión de enviar a miles de soldados a la frontera de Estados Unidos con México, rechazando las críticas de que la medida es un truco político antes de las elecciones de la próxima semana. El apoyo que brindamos a la Secretaría de Seguridad Nacional es un apoyo práctico basado en la solicitud del comisionado de aduanas y policía fronteriza. Así que no hacemos acrobacias en este departamento, dijo Mattis a los reporteros en el Pentágono y agregó. Estamos apoyando a la Secretaría de Seguridad Nacional, que necesita ayuda militar adicional. Lo hacemos debido a tormentas y es un apoyo de este departamento, así que es un aspecto diferente. Los números cambian a diario, pero hasta ahora el Pentágono ha autorizado a más de 5.200 soldados para ir a la frontera después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere detener una invasión de migrantes que atraviesan México hacia Estados Unidos y señaló la tarde del miércoles que se enviarán 15.000 soldados. Es un despliegue masivo, el más grande desde que Mattis asumió el cargo hace casi 2 años. Los críticos han dicho que Trump solo ordenó la medida para obtener apoyo político. Tony Cano, Washington.
Y en Venezuela hay 232 presos políticos y 7.495 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos bajo medidas cautelares. Así lo informó Gonzalo Imiot, director del Foro Penal Venezolano.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos señaló a través de Twitter que el número de presos políticos disminuyó levemente respecto a septiembre, cuando reportó 242.
Un informe entregado por la Fiscalía de Colombia a la Justicia Especial para la Paz señala que la desmovilizada guerrilla de las FARC deberá responder ante ese tribunal por la desaparición de 9.257 personas.
Además, la Justicia Especial recibió otro informe que especifica la participación de agentes del Estado en la desaparición de 675 personas.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que estos documentos aportan elementos judiciales de alta importancia que permitirán establecer los niveles de participación de los responsables y atender el clamor de las víctimas que reclaman sanción.
Y un estudio de la Cámara Americana de Comercio indica que más del 50% de las empresas extranjeras en México creen que la seguridad no va a mejorar cuando asuma la presidencia el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, aunque el 54,9% de los 415 ejecutivos interrogados no espera que la situación mejore a corto plazo, el 97,4% de las empresas no piensa suspender inversiones ni operaciones comerciales.
Según la encuesta, la inseguridad en México se debe al fortalecimiento del crimen organizado, el aumento de los delitos de oportunidad, la ausencia del Estado de Derecho y al incremento de la violencia cerca del lugar de trabajo.
En Brasil ha comenzado el proceso de transición de gobierno, según dijo el jefe de gabinete, Eliseu Padilla, tras una reunión con su sucesor, Onyx Lorenzoni. Michel Temer cederá la presidencia a Jair Bolsonaro el 1 de enero. Amplía France Press.
El jefe de gabinete brasileño Eliseu Padilla se reunió el miércoles con su sucesor Onyx Lorenzoni en preparación para la transición de gobierno en el país, 3 días después del triunfo electoral del derechista Jair Bolsonaro.
Hoy iniciamos oficialmente el proceso de transición. El diputado ministro Onyx trae indicaciones oficiales del presidente Bolsonaro y trae los primeros nombres que van a componer el equipo de transición.
El martes, Bolsonaro se reunió con sus principales asesores en Río de Janeiro para planear la transición junto al actual gobierno de Michel Temer. Para el proceso, Bolsonaro puede designar hasta 50 especialistas.
Él va a dar en la próxima semana las primeras señales en relación tanto de estructura ministerial sobre los principales proyectos, programas o áreas que él nos va a determinar para que el equipo de transición se enfoque prioritariamente.
El nuevo gobierno, electo por un 55,1% de los votos, asumirá oficialmente el 1 de enero de 2019.
La embajada de la OTAN en Rusia discutieron ayer sobre sus respectivos ejercicios militares a gran escala y un tratado de misiles de la Guerra Fría que Washington promete abandonar por acusaciones de incumplimiento ruso, según dijo la Alianza Occidental.
Las conversaciones, la primera entre las partes desde mayo, tuvieron lugar en un contexto de nuevas tensiones entre Occidente y Rusia, sobre todo por la anexión de Crimea por Moscú en 2014 y la participación en el este de Ucrania.
Una declaración de la OTAN dijo que las partes tuvieron un intercambio abierto de opiniones sobre Ucrania, los ejercicios militares de Rusia y los ejercicios en curso de la OTAN, así como sobre Afganistán y las amenazas de seguridad.
Y en Pakistán, un tribunal ha anulado la condena a muerte de una cristiana por blasfemia. Tenemos detalles a continuación.
La Corte Suprema de Pakistán absolvió el miércoles en apelación a la cristiana Asia Bibi, que había sido sentenciada a muerte por blasfemia en 2010. Bibi, madre de 5 hijos, había sido condenada a la pena capital tras una disputa con una musulmana en torno a un vaso de agua. Un caso que generó indignación en el extranjero y violencia en su país. En las últimas semanas, islamistas radicales habían amenazado en público a los jueces a cargo del caso si el resultado era favorable a la acusada. Por este motivo se establecieron fuertes medidas de seguridad en Islamabad, con barreras en rutas cercanas a los barrios en los que viven los magistrados y la comunidad diplomática. La blasfemia es un tema muy delicado en Pakistán, un país muy conservador en el que el Islam es religión de Estado. La ley prevé hasta la pena de muerte para las personas declaradas culpables de ofensa al Islam. Según un informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, se cree que en el país hay unas 40 personas condenadas a muerte o cumpliendo cadena perpetua por blasfemia.
Y Suecia se ofreció ser la sede de las negociaciones entre las partes beligerantes de Yemen después de que Estados Unidos llamó a la cesación inmediata de las hostilidades.
La canciller sueca Margot Wallström dijo que la ONU le pidió a su país si podría ser un lugar para que la misión de la ONU reúna a las partes en conflicto.
Son las 7:14. Hoy, en el tema del día, Ileana Hernández, directora del ente cubano. Ileana Hernández, de quien se ha estado hablando en los últimos días, porque el gobierno español le ha respondido después de que ella le envió una misiva en torno a la visita que debía hacer los días 22 y 23 de noviembre a Cuba el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Pero ese no es el tema que vamos a tratar con Ileana a esta hora, sino sobre sus programas, los programas que tiene en elaboración allí en Cuba, uno de ellos, según tengo entendido, para documentar la vida de los cubanos de a pie. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida, Ileana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bien, háblanos de lo que estás haciendo, Ileana, a pesar de la prohibición y la censura.
Bueno, yo, como ustedes saben, fundé el canal de YouTube Lente Cubano y a raíz de ahí, pues, me quitaron todo mi equipo de trabajo en el 2016, pero bueno, poco a poco he ido recuperando las cosas y estoy otra vez en acción, como aquel que dice. Estoy elaborando varios programas, entre ellos Convivir con las Diferencias, ya lo tengo editado, Denuncia Ciudadana, donde presento en el programa El Hombre de la Bandera, Daniel Llorente, y Hoy Cocino Yo, que es un programa sobre la cocina en Cuba, cómo la gente se las arregla para hacer una receta, para cocinar el día a día. Uh-huh. Y además está el programa Tú Suenas, el programa Tendencias, que trata de moda, y el Tú Suenas sobre los artistas cubanos, que ahí voy a tener un problema gravísimo ahora con el tema del decreto 349. Vamos a ver cómo solucionamos el tema del programa Tú Suenas, que es con relación a los artistas.
Sí, el decreto ley 349, que precisamente establece entre uno de sus aspectos o capítulos que hay que pedirle permiso al gobierno para presentar una obra, y cuando se trata de un artista independiente, pues ahí viene inmediatamente la censura, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, aquí es un artista independiente en cualquier sentido, porque si un joven quiere hacer reggaetón, como está muy de moda aquí, no puede hacerlo, no puede tener la inspiración de hacerlo, porque si quiere cantar en un sitio, una fiesta o algo, no puede hacerlo porque tiene que pedir permiso para ello. Y si no eres, si no estás en una empresa, no puedes actuar, porque es una censura total ya lo que está pasando. Si unos jóvenes quieren hacer una obra de teatro y presentarla en la calle o en cualquier sitio independiente, tampoco lo puede hacer. O sea, es una censura total. Ellos quieren tener el control absolutamente de todo.
Sí.
Y vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque según las normas empieza en diciembre, pero resulta que ya están siendo atacados los artistas que están haciendo obras independientes. Ya hay una gran masa de artistas, por lo menos aquí en La Habana.
Bueno, pero a ver, vamos a especificar algo. Sí, comienza a ser aplicado el decreto ley 349, pero por ejemplo, yo pienso que tú has tenido algunas dificultades para hacer grabaciones en el exterior.
Bueno, sí, bueno, tuve una sola dificultad, como aquel que dice, cuando se pusieron.
Sí. Al parecer hemos perdido la comunicación con Ileana Hernández, directora del Ente Cubano, quien nos estaba hablando acerca de los programas que tiene en elaboración. Uno de ellos que documenta la vida de los cubanos de a pie, otro que trata sobre las dificultades que pasan las cubanas, sobre todo para poder cocinar en Cuba, y un material dedicado al hombre de la bandera, Daniel Llorente, quien protestó en la Plaza de la Revolución un 1 de mayo, salió con la bandera estadounidense, fue arrestado y enviado durante muchos meses a ser recluido en el hospital psiquiátrico de Mazorra. Gracias a Ileana Hernández, y que nos disculpe por esta interrupción, al parecer debida a la comunicación telefónica.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:19, ya tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, bienvenido.
Bueno, Martinecito, vamos a hablar y decir que la onda polar es una faja de vientos muy fuertes que rodea la Tierra entre los 30 y los 40 mil pies de altura. Y cuando esta onda se muestra abierta, es decir, cuando los vientos en la altura son zonales, penetrando por el continente de los estados del oeste y saliendo por los estados del este, la actividad de los frentes fríos es muy pobre. Pero cuando, como en el caso de hoy, la onda se cierra, las condiciones son favorables para el arrastre de masa fría hacia el sur. Imaginen ustedes que esta mañana, en la altura, vientos de más de 200 kilómetros por hora de región norte se proyectan desde Canadá sobre Montana y las Dakotas, llegando hasta el sur de Texas. En consecuencia, un frente frío fuerte está abandonando el sur de Texas esta mañana y penetrando las aguas del Golfo de México. Es una pena que Miami esté en una latitud más baja. En cuanto al pronóstico para hoy en Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y oriental, disminuyendo en la tarde, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos, ya tenemos aquí a Exilda Arjona. Me anuncia Exilda que tiene un tema, bueno, me anuncia el tema que tiene, y yo digo que es realmente un tema muy interesante, muy atrayente, porque se va a referir a ciudades que están dispuestas, sus ayuntamientos están dispuestos a pagarle a la gente para que se vaya a vivir a esa ciudad. Hace poco yo comentaba con Ivette Pacheco, precisamente un poblado italiano que estaba dispuesto a pagarle a cualquiera. Bueno, hay ciertos requisitos para que se fuera a vivir a esa ciudad. Así que, Exilda, tienes la palabra, que nos interesa a todos.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días,
Exilda. Y ve, tú no vas para ningún lado, tú te quedas aquí.
No, yo no.
Usted no se mueva de ahí para nada.
Es que ella sueña con la Toscana.
Bueno, aquí yo no veo la Toscana que está pagando, así que vamos a hablar un poco de esto. Hay ciudades en el mundo, aunque es difícil de creer, y la gente quizás está escuchando en Cuba y dice, ciudades que te pagan para vivir, si te dan bonos, vivienda, e incluso si son parejas jóvenes y van a procrear, les pagan también por tener hijos para que la población aumente en estos lugares. Son lugares en donde la población, por supuesto, ha descendido, donde la gente se ha ido, donde hay muchos ancianos quizás, o donde la gente no quiere vivir porque por determinados aspectos. Pero vamos a ver, Alaska, qué frío. Bueno. Estados Unidos, las bajas temperaturas de este lugar alejan a los residentes, por lo cual el estado ha desarrollado un programa para que las personas habiten el lugar. Si tú quieres vivir en Alaska, pues se les paga anualmente un monto considerable extraído de las inversiones en las regalías mineras. Hay un lugar que se llama Utrecht, que es en los Países Bajos. Me parece que ahí también hay frío.
Mucho.
Lo siento, pero son los países que hay. No tiene problemas de baja población, pero sí un programa que paga a los habitantes. Ellos no tienen problema con la población, pero si tú te quedas viviendo aquí, pues ellos te dan un bono y ya, te quedas ahí. El monto que se da por residente son unos 900 euros aproximadamente por residente.
¿Pero es un bono que le dan por primera y única vez? ¿O?
No, te lo están dando sí. siempre. Bueno, yo creo que es como sí. como mensual, como sí. como si fuera un pago por vivir en esta ciudad.
Y la renta y eso.
Sí, está una ciudad que yo nunca había escuchado, que se llama Saskatchewan en Canadá.
Sí.
Y también ofrece al que viva al menos 7 años. Si tú vives 7 años en este lugar, pues te pagan un dinero.
Hay también mucho frío ahí.
Mucho frío, sí. Pero está una ciudad en España que se llama Ponga, que está en el noreste de España. No sé si tú conoces de esta.
No, Ponga.
Ponga. Ponga sus habitantes aquí, debe ser, ¿no? Esta pequeña ciudad es una de las más antiguas de Asturias. Tiene una población muy reducida, muy envejecida. Están pagando 3.000 euros al que se pague, al que se mude para ahí.
Está aceptable.
Y le van a dar 3.000 euros más por cada hijo que la pareja tenga. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Curtis. Tenía menos de 1.000 habitantes, por lo cual el gobierno del lugar ha decretado una norma para que la gente vaya a vivir. Si tú te vas a vivir para este lugar que se llama Curtis en Estados Unidos, a cada nuevo residente se le da un terreno libre de impuestos para que tú puedas hacer una casa. Te ayudan con los materiales, te ayudan incluso con ventas. Cuando vas a los lugares a comprar los muebles y todas estas cosas, pues te bajan los impuestos, te los dan en menor precio y es para desarrollar la comunidad.
¿Dónde está Curtis?
Curtis está en Estados Unidos, acá no lo busqué, pero si pueden lo buscan porque no tuve tiempo.
No, ya ellos están buscando, me
si
dejan
ellos
solo.
Se van. Utrecht, Holanda. Holanda es muy súper desarrollada, es un país muy desarrollado y esta ciudad paga $1,000 a cada residente del lugar con el objetivo de realizar un experimento sobre la productividad relacionada con el apoyo económico. La isla Miyakejima en Japón, se pueden ir también para ahí. Es una isla, pero es una isla volcánica, por lo tanto la gente no quiere vivir ahí mucho.
Claro.
Y están buscando habitantes también.
Y ya, y Curtis está
en Nebraska.
Está en Nebraska.
Bueno, pues no, frío, nadie va a ir para Nebraska. Y
hasta ahora Ponga.
En España, sí. Está Harmony en Estados Unidos y esta ciudad del estado de Minnesota sufrido un importante descenso de la población. Actualmente solo tiene 1,000 habitantes. Para buscar a los más jóvenes se crean diferentes programas económicos, quienes se mueven al lugar, hagan una casa, pueden recibir hasta $10,000 por parte del gobierno. Y tú estás viendo que son ciudades que están queriendo fomentar el desarrollo de la población, el desarrollo de los habitantes. No está pidiendo que la gente emigre por una condición económica como tal, que vaya a estos lugares. Todo lo contrario a lo que sucede en la isla. La gente se va porque no tiene futuro. Estos lugares tienen futuro. Y lo que pasa es que la población está muy envejecida en la mayoría de los casos. Entonces quieren que gente joven vaya para ahí, que ayude al desarrollo de estas comunidades.
Sí. Y yo pienso que eso va a seguir ocurriendo porque el envejecimiento de la población va creciendo en muchos lugares.
Ay, hay bebé.
¿Hay un bebé llorando?
Sí.
Y de este recuento que ha hecho Exilda Arjona acerca de las ciudades que pagan para que uno se vaya a vivir allí, faltó mencionar algo de Italia, nos quedamos con las ganas. Vamos entonces con la información deportiva, aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Willy McCovey, uno de los mejores bateadores zurdos en toda la historia de las grandes ligas de béisbol, y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown desde el año 1986, falleció ayer miércoles a los 80 años tras lidiar con múltiples problemas de salud, se pudo conocer en Nueva York. A lo largo de su carrera de 22 temporadas en las Grandes Ligas, entre 1959 y el año 1980, McCovey militó con 3 equipos. Los Gigantes, con quienes estuvo 19 temporadas, los Padres y los Atléticos. En total, conectó 2,211 hits, 521 jonrones, disparó además 353 dobles con 1,345 boletos negociados e impulsó 1,555 carreras. Willie McCovey fue novato del año en 1959, jugador más valioso en el año 1969 y fue convocado 6 veces a los Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, en el que fue reconocido como el jugador más valioso del Clásico de Verano en el año 1969. Además, McCovey fue líder en jonrones en 3 ocasiones. Actualmente McCovey ocupa el segundo lugar por debajo del también norteamericano Barry Bonds, con 762 en cuadrangulares entre los zurdos en la Liga Nacional. Por otra parte, anoche se pudo conocer que el relevista Willie Peralta y los Reales del Kansas City acordaron un contrato por $3,250,000 por un año. Y de esa forma el Kansas City aseguró a uno de los mejores relevistas en el bullpen del equipo para la próxima temporada. El acuerdo incluye un salario de $2,250,000 en el 2019 y una opción para $7,000,000 en el año 2020. El acuerdo incluye un salario de $2,225,000 garantizado el próximo año y una opción de $7,000,000 para el año 2020, con una compra por $1,000,000 en caso de que el equipo decida dejarlo libre. Por otra parte, se pudo conocer anoche en Nueva York que Brett Gardner permanecerá con los Yankees de Nueva York con un salario bajo. El jardinero de 35 años acordó ayer miércoles un contrato por un año, luego de que Nueva York declinó su opción de $12,500,000. Fuentes confirmaron a ESPN que el nuevo acuerdo está evaluado en $7,500,000. En la campaña de este año con los Yankees, Gardner bateó para 236, conectó 12 jonrones e impulsó 45 carreras. Por último, en la NBA, hoy tendremos un total de 6 partidos y sobresale el encuentro entre Boston, que tiene 5-2, contra el Milwaukee, único invicto con 7 éxitos sin derrota en la actual temporada del baloncesto profesional norteamericano. Anoche ganaron Brooklyn, Indiana, Denver y Minnesota. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:31 minutos. Hoy estaremos pendientes de lo que aproximadamente a la 1 de la tarde dará a conocer el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, quien está en Miami y va a pronunciar un discurso en el cual hablará de Cuba, Venezuela y Nicaragua. También estamos muy pendientes de la polémica que ha surgido aquí en Estados Unidos tras el anuncio por parte del presidente Trump de que quiere emitir un decreto en el cual se prohibiría la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales. Todo esto y más en esta última media hora de transmisión, con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés, Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Discurso de Bolton hoy en Miami. Hablará de la política de Estados Unidos hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, hacia América Latina en sentido general. Algunos detalles los tenemos ahora con Gesell Tobías.
El gobierno de Estados Unidos revelará desde Miami nuevos detalles sobre su política respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ya advirtió durante su participación en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que está dispuesto a utilizar cualquier acción necesaria para ayudar al pueblo venezolano.
Todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo fuertes.
Aunque en naciones como Cuba, la presión diplomática y económica parece no causar cambios sustanciales. El discurso de John Bolton será ofrecido desde la Torre de la Libertad en Miami, un sitio simbólico donde eran recibidos los cubanos que escapaban del comunismo.
Gesell Tobías, Miami.
Y el expreso político Carlos Amaury Calderín Roca enfrentó un juicio sumario en La Habana solo 3 días de haber salido de la cárcel. Luis Felipe Rojas, con el informe, nos explica.
Apenas había cumplido 3 años de cárcel por un supuesto delito de desacato a la autoridad y el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amaury Calderín Roca, volvió a ser sancionado, esta vez en un juicio sumario con 1,000 pesos de multa por un delito de resistencia.
Y estaba con mi y me arrestaron. Cuando me ponen la rosa, le digo que no me la quieten, me tiran en el piso y me pisan a algo. Y entonces me levantan una supuesta denuncia.
Sucedió el 8 de octubre en la mencionada arteria habanera. Luego de la detención, refirió Calderín, estuvo encerrado 11 días en la prisión El Vivac, de donde lo llevaron hasta el Tribunal Municipal de Centro Habana, según relató a Radio Martí.
En el juicio no había una persona que me hiciera preguntas, fue una policía a acusarme, el guardia que montaron en el patrullero nunca fueron, que eran testigos que cuando me dieron golpe, nadie nunca fue seguro. Un juicio, un sumario.
En entrevista con Saqueo Báez Guerrero, coordinador provincial de UNPACU en la capital cubana, dijo que el caso de Calderín Roca es uno más entre las arbitrariedades del régimen cubano.
Salen de prisión y nuevamente son detenidos a los días, arbitrariamente por la policía política y policía nacional. En el caso, por ejemplo, de René Rodríguez Mendoza, lo multaron con 3,000 pesos por un falso delito de resistencia. Alexander Alan Rodríguez, también el preso político recién liberado, fue llevado al Vivac y para liberarlo de multaron con 2,000 pesos por resistencia igual.
Aunque el impago de los 1,000 pesos de multa lo puede devolver a la cárcel, Calderín Roca insiste en que es una arbitrariedad.
Yo eso no lo voy a pagar porque no te lo vino siendo en el juego nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visitó al arzobispado de La Habana, donde intercambió con jóvenes católicos que componen la delegación cubana la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en la capital panameña en enero de 2019.
La imagen de la Virgen ha acompañado al proyecto Misión País Cuba, que pertenece a la Pastoral Juvenil de La Habana. Es decir, que esa imagen ha peregrinado por pueblos de La Habana principalmente, pero es una réplica exacta de la que se venera en el Santuario Nacional del Pueblo. Sí, fue un detalle lindo de parte, el entregarnos los pasaportes, el estar ahí, quizás hace sentir de compartir la fe, de compartir la experiencia, de que es un inmenso diálogo cultural lo que se propicia. Y lo otro es que todo esto también está un poco la intercesión, la oración personal del Papa Francisco, que siempre nos alentó a que confiáramos en que existía esta posibilidad. Y ahí está. Bueno, me gustó mucho la sencillez, la naturalidad que mostró el presidente, el que se dijera que de alguna forma su gestión política, su recorrido, su trayectoria como político ha sido de alguna forma marcado por su trayectoria como hombre de fe, que también nos invitaba a un momento de oración en la jornada cuando estuviéramos, en algún momento quería encontrarse con la delegación cubana y eso nos alegró mucho.
7:36. La posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos aviva las diferencias entre republicanos y demócratas a días de las elecciones de medio mandato. La postura del presidente Trump ha generado múltiples reacciones en el Congreso. Desde Washington informa Jacopo Luxi.
La idea de que el presidente Donald Trump pueda firmar una orden ejecutiva para cancelar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos llevó a diferentes reacciones en el mundo político estadounidense. Las diferencias llegaron al seno del Partido Republicano. Así lo planteó Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista con la radio WVLK-AM.
Obviamente no puedes hacer eso. No puede terminar la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva. No nos gustó mucho cuando Obama intentó cambiar las leyes de inmigración, la acción ejecutiva, y obviamente, como conservadores, sabes que creemos en la Constitución.
Trump no tardó en contestar a Paul Ryan, sugiriéndole que piense más en mantener la mayoría en el Congreso, en lugar que dar opiniones sobre las ideas del presidente. De diferente opinión expresaron otros republicanos, como Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, que en un tuit afirmó su apoyo al presidente Trump.
Estados Unidos es uno de los dos países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin.
Los demócratas condenaron lo dicho de Trump en una entrevista con Axios de HBO y entre ellos una figura histórica del partido como la senadora Dianne Feinstein afirmó que la cancelación de la ciudadanía por nacimiento nunca tendrá éxito.
Ese derecho de nacimiento está allí. Es la 14ª enmienda de la Constitución y se necesitan muchos votos para enmendar la Constitución y no existirán para hacer esto, se lo aseguro.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y cerca de 26.000 médicos han abandonado Venezuela desde 2004. Desde Caracas, Venezuela, informa Adriana Núñez Rabascal.
Los precarios salarios, la escasez de material quirúrgico y de fármacos, además de la búsqueda de una mejor calidad de vida, son algunos de los factores que, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana, impulsan a los profesionales de la salud a dejar Venezuela. El presidente de este gremio, Douglas León Natera, explica que los doctores son hostigados cuando protestan por mejores condiciones de trabajo.
La dotación en los hospitales que no se puede ejercer con dignidad la profesión, la agresión ejercida por el propio director del hospital, que es el que organiza esas agresiones en contra del médico dentro de su hospital.
En Venezuela, los médicos que prestan servicios en hospitales públicos ganan entre 12 y 20 dólares. El presidente Nicolás Maduro ha desatendido los llamados de este gremio para un aumento de salario. Y por otro lado, ha mostrado su apoyo al programa de médicos comunitarios creado en 2008, cuya capacitación es cuestionada por los académicos.
Están mejor preparados que todos los médicos que se han formado en las universidades públicas. Ustedes tienen más preparación académica, científica y práctica.
Según cifras de la Federación Médica, España es el país que ha recibido el mayor número de doctores venezolanos en los últimos años, calculándose que serían más de 5.000. El segundo país es Chile, con alrededor de 4.500 médicos procedentes de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Los coordinadores del Grupo de Lima analizaron en Bogotá posibles acciones a tomar a partir del próximo 10 de enero, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inicie un nuevo mandato.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Sela, señaló que han hecho un análisis detallado de una amplia gama de opciones en cuanto a lo que va a ocurrir el 10 de enero en Venezuela cuando se renueve el mandato del presidente Maduro.
Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional.
Por otra parte, el juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011.
Al sustentar su decisión, el juez señaló que este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en una organización creada de facto al interior en Fuerza 2011.
Y miles de personas protestan en Brasil en defensa de la democracia. Así lo afirma la agencia AFP.
Bajo fuerte vigilancia policial, miles de personas marcharon el martes por una de las principales avenidas de Sao Paulo en rechazo a la polémica agenda anunciada por el presidente electo Jair Bolsonaro.
Vine
en defensa de la democracia en Brasil, que está amenazada, en defensa de las tierras indígenas, de la demarcación de las tierras indígenas, por el derecho de los pueblos originarios que están amenazados por Bolsonaro, que odia a los indígenas, odia a la Amazonía, odia a la diversidad. Es por eso que estoy aquí hoy. El equipo de gobierno de Bolsonaro anunció el martes que se fusionarían los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, lo que generó críticas contra el devorador avance de la industria agropecuaria sobre la Amazonía y otros biomas del país más megadiverso del mundo. También se decidió crear un superministerio de Economía bajo el mando del ultraliberal Paulo Guedes, que incluirá las actuales carteras de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior. Aceptamos los resultados en las elecciones, pero también entendemos que tenemos derecho a pelear. Entre tanto, el Ministerio Público abrió una investigación contra una diputada del PSL, el partido de Bolsonaro, por haber instado en Facebook a estudiantes a filmar y denunciar a profesores irritados por el resultado electoral que busquen adoctrinar a sus alumnos. Una institución de enseñanza de Minas Gerais presentó por su parte una denuncia contra Bolsonaro por un video en que cita con nombre y apellido a profesores que habrían defendido a los regímenes de Cuba y Corea del Norte, acusándolos también de adoctrinar a los estudiantes. Bolsonaro fue electo el domingo con 55% de los votos frente a 45% para Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores.
7:42, el secretario de Estado Mike Pompeo llamó a un cese de las hostilidades en Yemen en un plazo de 30 días para iniciar negociaciones de paz encabezadas por Naciones Unidas.
En un comunicado, Pompeo dijo que los ataques de misiles y drones de los rebeldes hutíes apoyados por Irán contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos deben terminar.
Y el número de muertos en el atentado contra un vehículo en el que viajaban empleados de una prisión situada en las afueras de Kabul y una de las mayores del país aumentó a 7 y el de heridos a 8.
Un insurgente suicida hizo detonar el miércoles los explosivos que portaba en su chaleco a unos 2 kilómetros de la entrada del penal.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Un frente frío nos visita aquí en el sur de la Florida. Detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martinecito, efectivamente, el frente frío fuerte que se desplazará esta mañana sobre las aguas del Golfo de México llegará esta noche a la boca del Mississippi y se proyectará sobre la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. En la noche del viernes, el frente se extenderá desde la Bahía de Tampa hasta la península de Yucatán. Pero entonces, por quedar por debajo de la onda polar, el frente comenzará a debilitarse, llegando al sur de la Florida en la mañana del sábado, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho sin impactar directamente la región occidental de Cuba. Este frente frío provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. En cuanto al pronóstico para Cuba, esta mañana parcialmente nublado con chubascos aislados que disminuirán en horas de la tarde. Poca nubosidad en el resto del país porque la actividad va a ser en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental y oriental disminuyendo en la tarde. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
Usted pudiera creer que no, pero cuando sentimos ira, enojo, esto puede traer efectos secundarios. De esos efectos nos habla Lucy García.
Gracias. La ira o el enojo es una emoción negativa que solemos tener, pero esta emoción genera consecuencias negativas en la salud. No manifestar la ira provoca problemas psicofísicos, pero también exteriorizar demasiado la ira puede producir efectos dañinos para la salud. Si la persona siente regularmente ira o enojo, estará propenso a padecer diferentes afecciones que alteran su salud. Los adolescentes y los jóvenes adultos son los más afectados por la ira, pero es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida. Cuando sentimos ira frecuentemente, podemos tener aparición de úlceras, dolores de cabeza, episodios de migraña, problemas del corazón, arritmias, preinfartos, infartos. Sube la presión, puede causar un derrame cerebral, desencadenar indigestión y problemas digestivos, ataques de asma, problemas de insomnio, problemas en la piel, Un fuerte ataque de ira en una persona con ciertos problemas de salud o factores de riesgos puede generar enfermedades y hasta la muerte. Es importante aprender a manejar la ira de forma adecuada para poder expresarla correctamente y de esta manera no dañe la salud de las personas. Sacar la ira con violencia no ayuda a mejorar o cambiar esta emoción negativa, por lo que no es una buena opción para sentirse mejor. La ayuda psicológica es vital para poder encontrar las causas de la ira y lograr manejarla en forma saludable. Cada persona puede tener diferentes razones para sentir ira, por lo que hay infinidad de causas, pero lo más importante es buscar ayuda. Es realmente mala para la salud esta emoción. Gracias.
El premio Clarín de Novela 2018 recayó este año en un escritor argentino, José Niemex, pero también en estos premios fue galardonado un novelista cubano, nacido en Cienfuegos. Roberto Bermúdez informa.
José Niemex y su novela Tú eres para mí fueron ayer los ganadores del premio Clarín de Novela 2018, elegido en Buenos Aires por los escritores Almudena Grandes, Guadalupe Nettel y Jorge Fernández Díaz, en una edición marcada por la alta calidad narrativa y literaria de los participantes. En la 21ª edición de este galardón, el jurado de preselección formado por referentes literarios escogió entre 421 títulos llegados desde países latinoamericanos como Chile, Colombia, México y Venezuela. La novela ganadora, presentada bajo el seudónimo de Bovary, trata sobre el desamor contado a través del erotismo y unos extraños asesinatos. Como premio, Niemetz, librero de profesión y procedente de Mendoza, recibirá 400.000 pesos, al cambio unos $10.000, y la publicación de su obra por el sello Clarín Alfaguara. Durante la gala celebrada este martes en la capital argentina, se otorgó el premio La Trayectoria al pintor Luis Felipe Noé y el premio Eñe al escritor cubano Marcial Gala por Intensos compromisos con la nada. Ese es el título de su obra. La edición pasada coronó a Agustín Baxter Rica y a su novela distópica Cadáver exquisito con el máximo galardón, una obra editada ya en diferentes países europeos como Holanda o España. Ediciones anteriores ya premiaron los títulos de Claudia Piñero y su novela Las viudas de los jueves, a Federico Gemarie por Más liviano que el aire, a Fabián Martínez Sicardi por Bestias afuera y a Carlos Bernatec por El Canario. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete 50 minutos, tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona, que ha dejado una labor ingente en su primera intervención, labor ingente de investigación acerca de las ciudades que pagan porque uno se vaya a vivir allí. Vamos a ver ahora qué nos traen Voces Visibles.
Yo les dije que ninguno va a ningún lado, así que mira, dejen el search en Google, por favor. Vamos a hablar ahora, Voces Visibles, pero vamos a hablar de una mujer inventora. El origen de los pañales desechables,
sí,
ya, esos pañales desechables que ayudan tanto a los abuelitos, a las abuelitas, a las mamás y a los papás cuando tienen un bebé pequeño. Esto los creó una mujer que se llamó Marion Donovan. Yo no sabía por qué es que ella hace este invento. Inventó los primeros pañales desechables, los patentó. Su primer prototipo fue una suerte de protector para los pañales de tela. Y ve, a ti te tocó la época de lavar pañales de tela, sí, ¿verdad?
A mí muchos. También.
Tú no lavaste nada, Cito. Sí, vamos a hablar claro. Yo con mi primer hijo sí pasé mucho trabajo con esto, ya con la segunda, Brenda, ya estábamos un poquito más actualizados en Cuba y ya vendían pañales desechables, aún no un precio muy módico, pero vendían pañales desechables. Bueno, esta mujer consiguió su primer prototipo con tela de paracaídas. Cuando nació su primera hija, ella dice, hasta aquí llegué yo de estar lavando tantos pañales, voy a ver cómo logro un pañal que me pueda ayudar a ahorrar tiempo y me evite tener que estar lavando constantemente los paños de tela que por aquel entonces y todavía, si esta mujer viera Cuba, todavía se utilizan en muchos lugares de Latinoamérica. Ella provenía de una familia de inventores, su familia era toda de inventores, y ella decide entonces hacer este prototipo, presenta una solicitud de patente y lo comienza a comercializar en la tienda Saks en la Quinta Avenida. Por ahí comenzó. Bautizó el invento como Butters, como barco, ¿no? Como llevaba ese nombre. Tal éxito de venta tuvo que fue aprobada la patente el 12 de junio de 1951 y ya tenía sobre la mesa una oferta para comprar el invento por $1,000,000.
Oh, wow. Es que pudo precisamente presentar su producto en una tienda muy importante.
En una tienda muy importante. Las mujeres enseguida se dieron cuenta de cuánto valía el invento de Marion Donovan. Ella lo hizo, después lo fue perfeccionando hasta que fuese totalmente desechable, que el interior no llevase tela, sino algún tipo de género, que es el como lo que se vende actualmente. Déjame decirte que ahora se vende hasta el relleno para los pañales desechables. Aparte, tú compras los pañales desechables, le puedes quitar lo que tiene en el interior después que se utiliza y puedes entonces ponerle relleno a los pañales desechables.
Pero eso también lo han inventado en Cuba.
Pero claro, por ahí hay un famoso video donde se ve una muchacha lavando los pañales desechables y poniéndolos a colgar, a coger sol y de nuevo reutilizándolo, incluso con los mismos pañales de tela. Nada, esta mujer se hizo se hizo muy rica con la patente esta de los pañales desechables, que no fue la última ni la única que presentó. Tuvo patentes al llegar al número 20 creados por ella.
¿Su nombre?
Marion Donovan.
Bueno, pues la Donovan, seguidora de lo que hizo años atrás Amelia Bloomer.
Así mismo. Ay, no se le olvida.
En las Grandes Ligas, el pelotero villaclareño Leonis Martin logró un contrato de un año por $3,000,000. Edemio Navas nos informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El superpesado cubano de Cienfuegos, Yasmani Consuegra, va a regresar al ring mañana viernes en Colombia tras una ausencia en el cuadrilátero desde el año 2015 por problemas familiares. Consuegra finalmente logró traer de Cuba a Estados Unidos a su esposa y a su niña y mentalmente ya se siente mejor. En estos momentos acumula 17 victorias, de las cuales ganó 14 por la vía rápida con 3 derrotas. Consuegra, de la división superpesada, logró archivar 17 triunfos en forma consecutiva, pero sus últimos 3 combates los perdió ante Dominic Brazil, Arthur Pilska y John Wesley Nofire. Asimismo, anoche se pudo conocer en Cleveland que el jardinero cubano Leonis Martin de Villa Clara acordó un contrato por un año y $3,000,000 con los Indios de Cleveland, meses después de sobrevivir a una enfermedad que puso en riesgo su vida. Con el acuerdo de ayer miércoles, Martin y el equipo de Cleveland evitaron recurrir al arbitraje salarial. El pelotero cubano de 30 años de edad fue obtenido por los Indios la temporada pasada en un canje con Detroit antes de la fecha límite de julio pasado. Poco después de su llegada, Martin contrajo una infección bacteriana grave que afectó sus órganos vitales. La salud de Leonis empeoró rápidamente antes que los doctores fueran capaces en Cleveland de tratar la infección en la clínica de Mayo. Leonis Martin solo jugó 6 partidos para los Indios, que lo adquirieron después que se lesionó Brackley Zimmer. Los Indios confían en que Leonis estará listo para el inicio del campamento de primavera. Leonis bateó para 255 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en un total de 84 partidos entre los Tigres de Detroit y los Indios de Cleveland. También en las mayores, Leonis ha jugado para los equipos Cachorros de Chicago, Vigilantes de Texas, donde comenzó, y los Marineros de Seattle. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy jueves 6 partidos sobresalen los encuentros entre Denver ante Cleveland, los Clippers contra Filadelfia y el único equipo que tiene este año 7-0, Milwaukee, frente al equipo de Boston, que archiva 5-2. Anoche Brooklyn logró victoria ante el Detroit en tiempo extra 120-119. Nueva York perdió ante Indiana 107-101. Denver le ganó a Chicago 108-107 en tiempo extra, mientras que Minnesota logró éxito ante Utah, 128 puntos por 125. Entre los líderes aparecen Milwaukee, Toronto, Boston e Indiana en la Conferencia del Este, y por el Oeste, Golden State, Denver, Portland y San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 minutos actualizamos la información dándoles a conocer los titulares de las principales noticias.
El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, hablará hoy en Miami de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos insiste en la necesidad de obtener garantías democráticas en Cuba para levantar el embargo.
El Instituto Patmos otorga galardón anual al prisionero de conciencia Eduardo Cardet.
El presidente Donald Trump anuncia que 15.000 militares podrían enviarse a la frontera con México.
En Venezuela hay 232 presos políticos, según informa el Foro Penal Venezolano.
Perú ordenan detención preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori.
Y la OTAN y Rusia se reunieron por primera vez en 5 meses.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias a las 6 hemos estado Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.